Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Xabier Aguirre, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Presidente de la Araba Brubatzar del PNV. No sé si fue un poco tenso ayer ese primer pleno ordinario celebrado en el Parlamento Vasco con el Partido Popular y el único parlamentario de UPyD abandonando la Cámara en desacuerdo con la designación de Iñaki Goyaga como senador.
No, no fue verdaderamente tensa esa situación. Bueno, yo creo que tanto UPyD como el propio Partido Popular querían escenificar, digamos, su rechazo a esa propuesta de senador autonómico que hacía Euskal Herria Bildu. Bueno, y lo expresaron ausentándose de la sala en el momento de la votación. Pero tensión yo creo que no hubo en ningún momento.
Un pleno en el que una votación sobre desahucios, ahí dicen o se quieren ver dos bloques que según algunos van a continuar esta legislatura en la Cámara. PNV, Partido Popular y UPyD por un lado y por el otro Partido Socialista de Euskadi con Euskal Herria Bildu.
No, yo no creo que sean posturas contrapuestas. Yo creo que los desahucios es un auténtico drama, pero también es verdad que no todos los desahucios reúnen las mismas condiciones, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es mirar, no diré con lupa, pero sí de manera muy detenida, cuál es cada una de las situaciones de esos desahucios y en la que son, o en las que se producen situaciones, como digo, verdaderamente dramáticas. Yo creo que tanto las instituciones como las propias entidades financieras tienen que tener ese punto de sensibilidad en la situación tan delicada y tan grave de crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? Pero no creo que haya grandes distancias entre unos y otros.
Pero ya sabe que ya estamos haciendo bloques los periodistas, ya hemos dicho. Primera votación, el PNV ha buscado esos apoyos de Partido Popular y UPyD. ¿Podría repetirse este bloque en la votación sobre los presupuestos del Gobierno Vasco?
Hombre, ojalá, y ojalá que se sumaran también otras formaciones políticas, ¿verdad? Bueno, es esto de la geometría variable. Cuando un gobierno, tanto el Gobierno Vasco como en cualquier otra institución, está en minoría, lógicamente tiene que saber recabar apoyos y tiene que saber negociar. Y en la negociación, pues todo el mundo tiene que saber ceder. Lógicamente, ¿no? Bueno, yo espero que, como decía antes, ¿no?, en una situación tan delicada y tan grave como la que estamos y que parece que se va a prolongar durante todo el 2013, yo creo que hay que anteponer las demandas y las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas para poder dotar de presupuestos a las instituciones, que es el primer instrumento contra el que se puede luchar contra la crisis económica, ¿no? Y yo espero que haya acuerdo en el Parlamento también para la consecución de unos presupuestos que van a ser necesariamente austeros, pero que, como digo, es el instrumento fundamental para poder ejercer determinadas políticas contra la crisis.
Vamos, que el PNV se irá apoyando en unos, en otros, irá buscando y tejiendo acuerdos, pero insisto, parece que ese acuerdo con el Partido Popular y UPyD, que también sería necesario, Gorka Maneiro, descarta en cierta medida el llegar a un acuerdo presupuestario con Partido Socialista y Euskal Herria Bildu.
En absoluto, ¿no? Yo presentará mejor el gobierno, y ha hecho lo que son las grandes directrices económicas del presupuesto, y yo creo que en breve hay un calendario ya establecido, se presentarán las grandes cifras también y la totalidad del presupuesto, y sobre eso es con lo que vamos a hablar y a negociar con todas las formaciones políticas, no solamente con el Partido Popular y con UPyD, sino también desde luego con el Partido Socialista y, como no, con Euskal Herria Bildu.
Nos acompaña en el estudio también Javier Moncada. Javier, buenos días.
Buenos días. La gran cifra sobre esos presupuestos ya la conocemos, 1.200 millones de euros menos. ¿Va a ser posible cuadrar las cuentas sin tener que hacer recortes en educación, sanidad o políticas sociales?
Mire, cuando, como se ha demostrado, ¿no?, hay un decrecimiento en los ingresos, lógicamente tendrá que haber también un ajuste, un decrecimiento en los propios gastos, ¿no? Y eso es algo inexorable, algo inevitable, ¿no? Decía usted muy bien, este gobierno va a tener o va a disponer de 1.200 millones de euros, ahí es nada, menos que el presupuesto del último gobierno del Lehendakari López. Y eso necesariamente va a producir esa reducción obligada también en los gastos. Pero lo que tenemos muy claro, el propio Lehendakari lo ha expresado, yo creo que con meridiana claridad, lo que va a ser fundamental en estos presupuestos van a ser el empleo, van a ser las políticas sociales, va a ser la educación y va a ser la sanidad. Eso es algo intocable. En el resto de temas, lógicamente, como digo, habrá que ir ajustando esos ingresos, que son muy inferiores a los que hasta ahora se disponía, para poder cuadrar también con los gastos.
Álava es el territorio vasco con la tasa de desempleo más alta, 18%, 29.000 parados. ¿Unos presupuestos demasiado restrictivos pueden seguir destruyendo empleo en Euskadi?
Hombre, yo creo que el esfuerzo, como digo, a pesar de que en todas las instituciones, lógicamente, los presupuestos van a ser austeros necesariamente, como digo, yo creo que una de las principales preocupaciones que debieran tener también todas las instituciones es seguir fomentando ese impulso para la creación de empleo, ¿no? Desde luego, ese es el norte que nosotros nos hemos marcado, tanto en las instituciones que gobernamos como en las que no. Eso es para nosotros una auténtica prioridad, porque ese, aparte de que es el gran drama de esta situación de crisis económica, la generación de empleo es precisamente lo que, como una bola de nieve, puede también desencadenar un mayor consumo y una cierta reactivación de la economía. Para nosotros, desde luego, es prioritario esa creación de empleo.
Hay un acuerdo, se ha asumido por parte de todos los grupos políticos aquí en Euskadi que es necesaria una reforma de la fiscalidad, que hay que hacer cosas con la fiscalidad. Claro, los criterios de unos y otros luego, evidentemente, están distanciados, varían. ¿Va a ser posible un gran acuerdo sobre los impuestos que necesita Euskadi esta legislatura?
Hombre, yo creo que a mí personalmente me gustaría, y estoy convencido que al propio gobierno vasco también, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos...
Y a los diputados generales, por lo que hemos escuchado hasta ahora, pues también
es que además,
comprenden que hay que hacer
efectivamente,
algo.
Efectivamente, ¿no? Es que además, el tema de la fiscalidad, no nos olvidemos que quien es competente, donde están residenciadas esas competencias, son precisamente en las juntas generales y en las propias diputaciones. Yo no sé si será posible un acuerdo, digamos, unánime entre todas las formaciones políticas, pero lo que sí yo creo que es un buen primer paso es que todos los partidos políticos somos conscientes de la necesidad de revisar todo nuestro sistema tributario, de revisar toda nuestra fiscalidad, incluido el tema de la posible ampliación del concierto económico, que yo creo que es un gran instrumento, primero de nuestro autogobierno, y también sería un gran instrumento, como digo, para poder seguir luchando contra nuestra crisis económica. El acuerdo ojalá sea posible, pero reitero, yo creo que este primer paso en el que todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en sentarnos en una mesa con absoluta sinceridad a revisar todo nuestro sistema fiscal, yo creo que, como digo, es un buen primer paso.
Les acusa al Partido Socialista de Euskadi de hablar ahora de reformar la fiscalidad cuando durante el gobierno de Patxi López negaron ustedes a esta cuestión.
No es verdad, es que, eso no es cierto, ¿no? Yo recuerdo que cuando Patxi López era ya lehendakari, en los primeros meses, nosotros hicimos un ofrecimiento de un pacto de estabilidad en todas las instituciones, que lógicamente incluía también el gobierno del señor López, un pacto que suscribimos Partido Socialista, Amaika Bat y Partido Nacionalista Vasco. Y en ese acuerdo de estabilidad estaba meridianamente expresado la necesidad de abordar con serenidad esa reforma fiscal o esa revisión de nuestro sistema tributario. Hasta ahora no hemos tenido noticias a ese respecto, ni tuvimos del anterior gobierno ni del propio Partido Socialista, ¿no?
Esta mañana el diario El Correo de Alta, dos de las medidas en materia de fiscalidad que está estudiando el gobierno vasco, una de ellas es eliminar las deducciones por vivienda y otra la de los planes de pensiones y EPSV. ¿Se están estudiando esas posibilidades o todavía es un borrador?
Yo creo que todavía es muy prematuro para avanzar ningún tipo de medida concreta. Se están revisando probablemente esas y otras muchas, ¿no? Pero como digo, a mí lo que me importa en este tema es el poderlo debatir y el poder acordar. Ojalá, reitero, sea posible entre todas las formaciones políticas una nueva fiscalidad para este país que persiga fundamentalmente el objetivo de una mayor recaudación, que es importante para que las instituciones, como antes decía también, puedan abordar políticas de lucha contra la crisis y buscar ese gran acuerdo entre todas las formaciones.
¿Cómo se consigue luchar contra la crisis, luchar contra el paro más directamente, después de los datos con los que nos estamos desayunando hoy, de los que subimos ahí, sobre todo en nuestro territorio, a la vez, más de un 18% de desempleo, un dato ya tremendo, terrible?
Pues, quiero decir, yo creo que esta es labor de todos, pero muy fundamentalmente también labor de las instituciones, ¿no?
Y yo creo que para... La gran pregunta, desde las administraciones, ¿realmente se puede hacer algo, se puede luchar contra el paro?
Yo creo que sí. el Lehendakari Urkullu planteó en su primer discurso de investidura en el propio Parlamento la creación de un plan de choque por el empleo, dirigido fundamentalmente en una parte fundamental a la juventud, ¿no? que yo creo que es dentro de ese porcentaje de paro, digamos, el segmento de población que más lo está sufriendo, ¿no? Y yo creo que es posible. ¿Cómo? Pues cuando uno, como en las economías familiares, cuando uno tiene recursos escasos, lo que tiene que hacer es priorizar las necesidades fundamentales. Y en las casas será, desde luego, la comida, la vivienda, la educación. Bueno, pues yo creo que eso mismo tienen que hacer las instituciones. Y decía antes, ¿no?, que digamos, en las prioridades del actual gobierno vasco está, como digo, en primer término, el empleo, el mantenimiento de las políticas sociales, la educación y la sanidad. Habrá que destinar la parte fundamental de los recursos a este tipo de acciones, de actividades, y probablemente haya que relegar otras para cuando haya vacas más gordas que las que en este momento tenemos.
¿Ha sido difícil lograr el acuerdo presupuestario con el Partido Popular en Vitoria?
Fácil no ha sido. Fácil no ha sido. Mira, nosotros hicimos, como todo el mundo sabe, un ofrecimiento a todos los partidos políticos para buscar la estabilidad de las instituciones y no impedir que ninguna institución pudiera tener presupuestos. Un ofrecimiento al que, por cierto, ningún partido político nos ha contestado, incluido el Partido Popular, ¿no? En el ayuntamiento, el alcalde, Javier Maroto, no presentaba ninguna propuesta concreta de presupuesto. Tan es así que nuestro grupo municipal, el día 11... presentó un proyecto de presupuestos que en alguna medida es un hecho inusitado, ¿no? Yo creo, no sé si eso se ha dado en muchas otras ocasiones, que un grupo de la oposición tenga que presentar el presupuesto. Y era un presupuesto con las mismas cifras de lo que en su día hablaba el propio alcalde, recurriendo mínimamente a la deuda, y en el que se priorizaban el empleo, las políticas sociales, la atención a nuestros barrios, el empleo público, ese tipo de cosas. Yo creo que desde el ayuntamiento, mejor dicho, yo creo que desde el propio Partido Popular, tanto en Diputación como en el ayuntamiento, no lo digo yo, lo han expresado sus propios portavoces, tenían el convencimiento que desde no sé qué instancias externas a la decisión en Araba, ¿no?, del propio Partido Nacionalista Vasco, tanto en Diputación, a través del Grupo Juntero, como en el Ayuntamiento, a través del Grupo de Concejales, se nos iba poco menos que a ordenar no sé qué cosas para tener que aprobar sí o sí los presupuestos tanto de Diputación como del Ayuntamiento.
Vamos, que Javier Maroto, digamos, contaba, y Javier de Andrés, con que desde Sabinechea, por otros posibles acuerdos, se les obligara en el Ayuntamiento y en Diputación a aprobar los presupuestos.
Y yo creo que eso ha quedado...
Después de lo que pasó el otro día, de esa puesta en escena entre Gorka Urtaran y Javier Maroto, hay mucha gente que insiste en esa tesis, en que esto se lo han ordenado desde arriba. Pues un mes antes se estaban diciendo cosas más bien feas esos dos protagonistas.
Efectivamente, pues se equivocan meridianamente, y es lo que digo. Yo creo que tenían tal convencimiento en el Partido Popular de que esto es así, que tampoco se han mostrado molto fanáticos para negociar los presupuestos, y cuando digo negociar, es negociar y entrar a hablar de partidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Diputación, como el debate fue anterior, pues ocurrió lo que ocurrió y se demostró, yo creo que de manera palmaria, que nosotros las decisiones en Álava la tomamos los alaveses. Cuando en el ayuntamiento yo creo que le ven las orejas al lobo después de lo que ha pasado en Diputación, bueno, pues entonces es cuando se desatan las alarmas, tenemos esa reunión famosa en el Palacio de Anuncibay, las cúpulas, como se dice, ¿no?, de los partidos políticos, y yo creo que es a partir de ahí cuando fundamentalmente en el ayuntamiento se empieza a negociar realmente. Han sido negociaciones largas y duras, pero a mí me interesaría recalcar, primero, que se ha evidenciado que otro presupuesto para Vitoria era posible. El señor Maroto decía que era intocable los planteamientos y las cifras que él daba. Se ha demostrado que no es así, y a mí me cabe, si quieres, la satisfacción de decir que se ha negociado efectivamente partida a partida, pero sobre el proyecto de presupuestos que presentó el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco. Y ahí se han ido encajando cifras y partidas. Es decir, que al final lo que se ha hecho es un presupuesto conjunto. Pero evidenciando eso, de que otro proyecto de presupuesto era posible. Como decía Gorka Urtaran, un presupuesto en el que en el centro de ese presupuesto están las personas, y en que lo fundamental ha sido, como digo, eso, ¿no?, el euskera, ha sido nuestros barrios, ha sido el empleo público, han sido los colectivos sociales. Y yo creo que eso es algo bueno para Vitoria. Es lo que nos estaban demandando nuestros ciudadanos y ciudadanas y muchos colectivos que se acercaban hasta nuestro grupo
municipal. ¿Dónde queda el argumento que había antes por parte del Partido Popular de es que no hay dinero para todo esto? De repente nos hemos dado cuenta de que
es
había.
Que, por eso digo, ¿no? Que sin tocar, sin aumentar... los 340 millones de presupuesto que había, efectivamente se ha evidenciado de que se podía hacer otro presupuesto muchísimo más
social. Pues sin ser genios en matemáticas, que no lo somos evidentemente, ni sabemos cómo se elabora un presupuesto, sí que nos hacemos la pregunta de, bueno, pues entonces, ¿de dónde se ha quitado? ¿Dónde estaba este dinero antes en el presupuesto del señor Maroto?
Bueno, el ayuntamiento este año va a tener ingresos que en alguna medida son atípicos. Al inicio de esta entrevista se hablaba de las vacaciones fiscales. Yo creo que eso le puede reportar al ayuntamiento entre 17 o quizá 18 millones y algo de euros, ¿no? Eso es muy importante y eso, en vez de destinarlo en su totalidad a no sé qué tipo de inversiones, pues parece razonable que también parte de esto se pueda destinar a lo que ya dicen gasto corriente, pero que al final también es eso, mantenimiento de empleo público, mira a las personas del 010, la cooperación al desarrollo y otro tipo de actividades que, como digo, son mucho más sociales que los planteamientos iniciales que se nos hacían desde la propia alcaldía, ¿no?
Le costó al Partido Popular entender que Javier Andrés iba a tener que tener unas cuentas prorrogadas y no unos nuevos presupuestos como a él hubiera gustado.
Pues yo creo que Javier de Andrés, que nuestro diputado general, pensaba, como decía antes, que nosotros íbamos a recibir órdenes culminatorias para tener que aprobar su presupuesto sí o sí. Y eso no es así. Es decir, nosotros estábamos dispuestos a negociar el presupuesto, pero negociar un presupuesto es lo que se ha hecho, por ejemplo, ahora en el ayuntamiento. No decir, este es el presupuesto que yo presento y, bueno, os puedo admitir alguna enmiendilla. No, eso no es así. Cuando se negocia y cuando no se tiene, y lo sabemos bien, la situación nuestra, por ejemplo, en el propio gobierno vasco, ¿verdad? Pero cuando hay que negociar un presupuesto, hay que negociarlo. Y eso es lo que yo creo que no ha hecho el diputado general.
¿Y cómo se le va a ayudar a gestionar cómodamente esta prórroga presupuestaria? ¿En qué se concreta esa ayuda del PNV? ¿En qué se va a concretar?
Nosotros en el propio pleno de debate presupuestario le dijimos que nosotros estábamos dispuestos a que la prórroga presupuestaria fuera en alguna medida tranquila, que le sirviera también como instrumento de acción política. Yo no sé si el diputado general, creo que sí, está en actitud de negociar con nosotros esa prórroga presupuestaria. Parece que lo está haciendo también con otras formaciones políticas. Bueno, es su libertad, creo que lo está hablando con el Partido Socialista, no sé si con Bildu, pero nuestra disposición sigue siendo esa, ¿no? A mí me preocupa mucho más lo que puedan decirnos los colectivos y sobre todo nuestros ciudadanos, que lo que te reclaman al final, oiga, mire, déjense de peleas partidarias, y intenten solucionar nuestros problemas. Me preocupa mucho más eso que las críticas que puedan venir desde otras formaciones políticas, bien porque no llegamos a acuerdos o bien porque llegamos a ellos, ¿no?
¿Qué tal estoy viendo estas primeras semanas en el Parlamento Vasco?
Bueno, para mí no es algo desconocido, ¿no?
Es un veterano.
Tampoco un veterano, pero bueno, la realidad.
¿Cuál fue la primera legislatura de Javier de Andrés ahí como parlamentario vasco?
De Javier de Andrés, yo creo que no sé si ha sido
parlamentario. Perdón, Javier Aguirre, me he mezclado echando la vista atrás.
Pues tampoco te sabría decir exactamente. Yo creo que la primera vez que llegué al Parlamento fue sustituyendo a Emilio Lavarría, que iba de diputado al Congreso.
¿Lleva unos cuantos años en Madrid?
Sí, lleva unos cuantos, porque él fue también parlamentario vasco. Yo creo que no he estado ninguna legislatura completa en el Parlamento, espero que esta sí pueda estar, ¿no? Pero bueno, todavía han sido plenos un tanto, casi diría yo, organizativos, ¿no? De comisiones de incompatibilidades. El primer pleno fue efectivamente el del día de ayer, ¿no? Y tendremos otro el próximo día 31. Bien, con normalidad.
Satisfecho el presidente del Araba Burubatxar de la cuota de militantes alaveses en el gobierno vasco y en el Parlamento.
Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, las propias circunstancias mandan y el Lehendakari ya dijo que iba a hacer Y es verdad, ¿no? El gobierno más reducido de la historia de la democracia. Y bueno, en ese encaje yo creo que la representación alavesa está francamente bien ponderada, ¿no? Yo creo que él ha sido muy escrupuloso también a ese nivel, en el sentido de que haya consejeros y consejeras de los tres territorios históricos, lo mismo que ha sido escrupuloso en la cuota de hombres-mujeres, ¿no? Y yo, como presidente del partido en Álava, estoy francamente satisfecho.
Bueno, hay una mujer alavesa, además, sí, que nos descolocó a todos.
Nos equivocamos todos, ¿no?
Los pronósticos.
Pensando que iba a ser responsable de agricultura, Estefanía Beltrán de Heredia, y le ha tocado un papelón.
Sí, sí, sí. Hay quien dice que ha asumido un reto verdaderamente importante. Yo he estado muchos años en el Departamento de Interior, y sí puedo decir, no, sin menospreciar, por supuesto, ningún otro departamento, ¿no? Yo recuerdo que el propio ministro Corcuera, del Partido Socialista, le decía en una reunión que tuvimos en Madrid al entonces consejero Juan Mari Atutxa: mira, Juan Mari, después de pasar por Interior, el resto de departamentos como que es algo muy light, ¿no? Y es verdad, aquellos años duros e intensos verdaderamente marcan. Hoy, afortunadamente, la amenaza de la violencia de ETA y tal ha desaparecido de nuestra historia. Esperemos que sea de manera definitiva y permanente, tal y como ellos mismos han anunciado. Pero sí es verdad que a mí lo de Estefanía Beltrán de Heredia, yo fui el primer sorprendido.
No lo sabía, ¿no? Usted.
No. Bueno, ella me lo comentó, lógicamente, ¿no? Pero me sorprendió. Bueno, yo lo único al que le dije: ánimo, tú puedes.
Porque... ¿Le miró con cara de vaya marrón o
yo a ella?
O Sorionak.
Yo a ella. No, en ese momento le tuve que decir: Sorionak, adelante. Ante Estefanía, me imagino que a partir de ahora, en vez de saludarte dándote la mano, me tendré que cuadrar y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que es una mujer, la conozco bien, ha estado conmigo en Diputación, y es una persona eminentemente trabajadora, dedicada, y yo estoy convencido que, a pesar de la dificultad del cargo, lo va a hacer francamente bien, en esa idea que ella misma expresó desde el primer día, de hacer una policía mucho más popular, mucho más cercana al ciudadano, ¿no?
Xabier Aguirre, presidente del Araba Burubatzar del PNV, parlamentario vasco, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Plaza Nueva.
Es que ricas costuei.